91.1, 97.3 y 101.8 FM. COPE Rioja.
Hola, buenos días. Es miércoles 4 de noviembre. Soy Carlos Cuartero y estás en la mañana de COPE en La Rioja.
La mañana.
COPE Rioja.
Estar informado.
Una mañana de niebla en buena parte de nuestra comunidad y ya sabes lo que dice el refrán. Mañanas de niebla, tardes de paseo. Había niebla en el valle, pero en los lugares montañosos de esta bonita tierra había un día soleado, despejado. Vamos a ver si se mantiene. Enseguida vamos a conocer la previsión del tiempo, pero antes vamos a detenernos en la noticia importante del día aquí en nuestra región, porque a las 11 de la mañana, en el Palacio del Gobierno Regional, el presidente del Ejecutivo riojano, José Ignacio Ceniceros, informaba acerca de los presupuestos generales de La Rioja para el próximo ejercicio. Van a ascender a 1.334,19 millones. Eso es casi un 4% más que los del actual ejercicio. Ha hablado de la reposición del 100% de plazas en educación y en sanidad y ha avanzado algunas novedades fiscales. La buena noticia es que se van a reducir los impuestos a las rentas medias y bajas. Yo creo que eso hay que comentarlo, ¿no? Enseguida vamos a saludar a nuestro primer invitado del día. Él es el rector de la Universidad Internacional de La Rioja, José María Vázquez. Pero antes quiero dar la bienvenida a Víctor Zurrurero, nuestro compañero de Popular Televisión. Víctor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo estás, compañero? ¿Bien?
Muy bien.
Bien, preparando temas para la programación de esta noche,
claro,
supongo, ¿verdad?
A tope.
¿Qué nos vais a ofrecer a partir de las 9 en el Popular Televisión?
Pues los miércoles tenemos una cita con La Rioja y CIA, ya lo saben nuestros oyentes. Vamos a hablar primero de teatro. El Teatro Bretón continúa con esa edición de su tradicional ya festival de teatro. Creo que es la 36ª, ¿no?
Sí. Además, todo teatro de primerísima calidad, ¿eh?
Pues con muchas propuestas. Estará Jorge Quirante con nosotros para explicarnos cada una de ellas, para que los oyentes y los espectadores de Popular Televisión, si lo desean, puedan acercarse hasta allí, no solamente de Logroño, sino también toda La Rioja.
Da gusto, además, hablar de teatro y de otras muchas cosas con Jorge Quirante.
Más que hablar, escuchar, porque Jorge habla también y sabe
tanto.
Sí, es
verdad.
Y aprovechamos para aprender.
Sí, muy bien. Bueno.
Y luego vamos a mostrarles el resumen de las jornadas de la Seta del Champiñón de Autol, que fueron este fin de semana.
¡Jo, qué ambiente ha habido! Vamos, es que ha acompañado el tiempo. Ha habido muchísima gente. Hay gente de fuera de La Rioja que se organiza el fin de semana para venir a Autol, ¿eh? Porque hay unas cosas tan buenas, de verdad, ¿eh? Es magnífico.
Solamente con los pinchos que hay en los bares.
Por eso te quiero decir, hombre, y luego la gente de Autol, que es muy maja, son muy majetones estos ahí. Claro. No, por eso te lo digo. Vamos. O sea que un programita muy muy suculento.
Y luego, que no se me olvide que nuestra compañera Nauru, en esa sección que hace todos los miércoles, va a entrevistar a Sor Josefa, la directora de la Cocina Económica, que a lo mejor nuestros espectadores no están muy acostumbrados a verla, porque habla poco, es muy discreta, es más el trabajo de la Cocina Económica lo importante, pero hemos querido acercarnos hasta allí para conocerla personalmente, esa el alma, ¿no?, que hay detrás.
Qué buena gente
el equipo.
Qué buena gente es. Qué buena gente es. Y cuánta gente le está agradecida a la Cocina Económica, ¿eh? Porque en estos años tan complicados que nos está tocando vivir, si no fuera por organizaciones como esta, pues mucha gente lo estaría pasando muchísimo peor, ¿eh? Así pues que sí. Mira, yo tengo interés en conocer la cara menos conocida de Sor Josefa, así que no me lo voy a perder, ¿eh?
Pues
nada,
nos vemos.
Zurrunero, que vaya todo muy bien.
Gracias.
Aquí me quedo para hablar de las jornadas de calidad en el espacio iberoamericano de educación superior, que van a comenzar mañana en Madrid y de las que vamos a hablar ahora enseguida con nuestro primer invitado. Pues adiós, compañero, que te dejo con tus cosas.
Un saludo, hasta luego.
Adiós, Víctor. Sí, porque la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR, ha organizado esas jornadas en las que se va a debatir sobre los retos y oportunidades de las universidades en el marco de los países iberoamericanos. El encuentro va a ser inaugurado mañana en la Casa de América de Madrid a las 8:30, tengo entendido, hay que madrugar, por Íñigo Méndez de Vigo, es el ministro de Educación, Cultura y Deporte. Unas jornadas que van a reunir a máximos representantes de educación superior en México, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y España, así como también a relevantes personalidades de la política educativa y las instituciones universitarias. No va a faltar tampoco a esa cita el rector de la Universidad Internacional de La Rioja, que es José María Vázquez. Don José María, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Pues a punto de ir a Madrid, supongo, ¿no?
Bueno, me encuentro ya en Madrid, aquí estando la organización de la jornada.
Ajá, perfecto. Bueno, el principal objetivo de estas jornadas en las que, como hemos dicho, pues va a haber representantes de educación superior en esos países latinoamericanos, ¿qué es lo que se pretende con la celebración de estas jornadas, rector?
Pues con estas jornadas se pretende dar un paso en la dirección de la efectiva implantación de un espacio iberoamericano de educación superior análogo o similar al que se implantó tras el proceso de Bolonia en Europa.
Y que supuso una serie de cambios en el ámbito universitario, claro.
Supuso una serie de cambios importantes, puesto que con el espacio europeo de educación superior, pues la movilidad de los estudiantes entre las universidades europeas se ha facilitado en mucha medida, y también y sobre todo pues la homologación de los títulos de las universidades europeas pues se ha facilitado grandísimamente, de manera que cualquier titulado del espacio europeo pues puede ver fácilmente homologado su título en cualquier otro país de ese mismo espacio.
Ya. ¿Las jornadas están dirigidas, están abiertas a docentes o a esas personas que tienen pensado o incluso que están matriculadas en alguno de los cursos de la UNIR, José María?
Las jornadas están sobre todo dirigidas a personas que trabajan en las universidades españolas, en los vicerrectorados de relaciones internacionales y en los servicios de internacionalización de estas universidades, y también de las administraciones autonómicas, que son las que tienen competencias en materia de universidades. Uh-huh. Pero en general cualquier persona interesada puede o ha podido inscribirse en ellas.
Ya. Las jornadas van a estar moderadas por Guillermo Calleja, que es catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, y se van a dividir en tres sesiones de trabajo. ¿Que en torno a qué van a girar?
Bueno, pues van a girar en torno a los temas más interesantes del espacio iberoamericano, que a mi juicio son los sistemas de garantía de la calidad de las universidades iberoamericanas, la cuestión de la movilidad de los estudiantes y del profesorado, y finalmente la oportunidad que representa para esa misma internacionalización la existencia de las universidades online o universidades abiertas, ¿no?
Ya. El Consejo Social de la UNIR, que es el promotor de estas jornadas, va a aprovechar también la celebración de este evento para reunirse y marcar las pautas del próximo curso. Y yo estoy comprobando ahora, querido rector, que a ese consejo pues pertenecen personalidades ilustres y conocidas del ámbito de la política, de los medios de comunicación. En fin, ¿sería usted tan amable de facilitarnos alguno de esos nombres para que nuestros oyentes se puedan hacer una idea?
Sí, en el Consejo Social pues están personalidades como de la comunicación, como Iñaki Gabilondo,
por ejemplo,
o José Antonio Zarzalejo, antiguo director de ABC, o gente de la universidad como Francisco de Chavila.
Hay exministros.
Sí, Virgilio Zapatero, buen amigo mío. Uh-huh. El presidente del Consejo es Alberto Ruiz Gallardón. Bueno, y algunas personas también del mundo de la economía, como la consejera delegada de Bankinter, la señora Tancausa, ¿no? Es, digamos, hemos querido que en ese consejo pues estén representadas las distintas áreas de influencia y de interés de la sociedad española, que es a toda la que se dirige toda nuestra universidad, ¿no? Porque los consejos sociales en las universidades son órganos de interlocución con la sociedad geográfica de allá donde la universidad imparte su docencia, que en el caso las universidades presenciales tradicionales, pues es un ámbito autonómico, pues en nuestro caso pues es todo el ámbito de España, ¿no? Porque algunos en toda España.
Bueno, pues seguro que estas jornadas de calidad en el espacio iberoamericano de educación superior, que se van a desarrollar mañana, jueves y el viernes, en qué mejor sitio que en la Casa de América de Madrid, ¿verdad? Van a dejar unas conclusiones muy interesantes. Por lo demás, don José María Vázquez, que usted y yo hablamos la última vez, pues hace unas cuantas semanas, coincidiendo con el comienzo del nuevo curso académico 2015-2016, yo supongo que en la UNIR todo sigue marchando estupendamente a velocidad de crucero, ¿no?
Pues sí, hemos empezado el curso sin, digamos, problemas especiales, que es lo mejor que nos puede suceder, y todo marcha bien, gracias a Dios.
Ya, marchan bien hasta las obras de su futura sede en Logroño, que yo, como suelo pasar por allí bastante a menudo, ese magnífico edificio ya va tomando forma. La verdad es que está quedando la obra magnífica.
Están poniendo ya los vidrios de las
ventanas. Sí, por eso, que va todo genial. Pues me alegro mucho de haberle tenido con nosotros, don José María, aquí en el programa. Que vaya todo muy bien estos dos próximos días allí en Madrid, ¿eh?
Pues muchas gracias, Carlos.
Ha sido usted muy amable, como siempre. Un saludo. Adiós, buenos días. José María Vázquez, el primero de los invitados de nuestro programa de hoy, por el que también van a pasar, como cada miércoles, Marta Romo, la directora de la Oficina de La Rioja en Bruselas, y Giorgio Cerina, el director general de Acción Exterior del Gobierno de La Rioja, con quienes ahora, en un par de minutos, vamos a repasar las noticias que nos llegan desde el corazón del viejo continente. Después nos vamos a ir hasta Santo Domingo de la Calzada. Vamos a hablar con su párroco, con don Francisco Suárez, porque ya se inaugura en la catedral ese magnífico Belén napolitano, la exposición del Belén napolitano, que merece muy mucho la pena conocer. Paco Suárez nos va a ofrecer detalles acerca de esa maravillosa exposición que se va a poder ver a partir de mañana. Luego vamos a hablar de la rehabilitación de neveras en Daroca y en Manzanares de Rioja dentro del proyecto de valorización del paisaje cultural de nuestra comunidad autónoma. Nos va a acompañar el presidente del CEIP Rural, que es José Miguel Crespo. También se va a pasar por aquí, por la mañana de COPE en La Rioja, uno de los patronos de la Fundación Proyecto Hombre, Eugenio de la Riva, para hablarnos de una iniciativa solidaria que va a tener lugar este próximo domingo en la ciudad de Logroño. Antes de la una nos pasaremos por la Universidad de La Rioja. Rubén Marín nos informará de la última hora de todo lo que sucede en nuestro campus, y a partir de la una, ya sabes, la mañana de COPE en La Rioja se bifurca. Si nos sintonizas desde Logroño, su área metropolitana, o La Rioja Alta, te quedarás en compañía de Tito Alcalá hasta la una y media de la tarde, pero si sintonizas COPE a través del 101.8 de la frecuencia modulada, quiere decir que lo haces en la zona de Rioja Baja, entonces continuarás con nosotros también hasta la una y media y recibirás todo tipo de información acerca de las 25, lo digo bien, sí, 25 jornadas micológicas de Arnedillo, que van a tener lugar los días 7 y 8 de noviembre en ese bonito y turístico municipio de La Rioja Baja. Compartiremos el tramo final del programa con Pedro Montalvo, que es su alcalde. Todo ello en una mañana de, cuando levante la niebla, pues yo supongo que temperaturas agradables. A esta hora tenemos 12 grados y medio en las calles de Logroño. Vámonos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Allí nos espera Carol Curado. Buenos días.
Buenos días. Este miércoles se esperan intervalos nubosos en La Rioja y es probable que tengamos algunas precipitaciones débiles. Las temperaturas serán como las de ayer o podrían subir algún grado. Esperamos alcanzar 19 de máxima hoy en Logroño, Arnedo y Calahorra, y 18 en Haro y Alfaro. Soplará viento flojo del sur y del sudeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Temperaturas agradables en este día de San Carlos Borromeo. Por cierto, felicidades a todos los que tengan ese bonito nombre. Así es como empezamos ya nuestro programa de hoy. Son las 12 y 20 minutos. Arrancamos.
La mañana de COPE La Rioja con Carlos Cuartero.
Las Cage en Live en Las Vegas. Veo caer la nieve en la hierba. Un Robinson en una isla desierta. Como Nicolás. Nicolas Cage en Living Las Vegas. Soy el invierno contra tu primavera. Un Dorian Gray sin pasado, ni patria, ni bandera. Será tu voz, será el licor, serán las luces de esta habitación. Será el poder de una canción, pero esta noche moriría por vos. Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, no tengo planes más allá de esta cena. Es un misterio hacia donde la noche nos lleva. Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, vamos mi niño a perder la cabeza. Como si fuera nuestro...
Están ya con nosotros, no aquí físicamente, en el estudio de la mañana de COPE en La Rioja, porque eso es imposible. Marta Romo es la directora de la oficina de La Rioja en Bruselas. Y está allí en el corazón de la capital belga. Hola, Marta, buenos días.
Hola, buenos días.
Que yo supongo que hará bastante más fresquito que aquí. Nos dan máximas de 18 o 19 grados hoy. ¿Qué te parece?
Bueno, no está mal, ¿no?
No está nada mal.
El tiempo en el que estamos, pues, y aquí tampoco hace frío, ¿eh? Llevamos unos días con unos 14 hasta 18, llegamos en algún momento.
Ya. Bueno, además teníamos una mañana cargada de niebla en muchos puntos de la región. Yo no sé si el director general de Acción Exterior, seguro que sí, ¿eh? Que es Giorgio Cerina. Hola, Giorgio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Ha oído el refrán ese de mañanas de niebla, tardes de paseo? Seguro que sí, ¿no?
Sí, sí, ¿eh? Sí, lo había oído.
Bueno, pues esta tarde, si es cierto ese refrán, vamos a poder pasear, y de qué manera, en La Rioja. Bueno, chicos, vamos a hablar del primer año de la Comisión Juncker, que ha ido de crisis en crisis. Giorgio, ¿qué resumen podemos hacer de estos últimos 12 meses? A ver.
Bueno, pues que la verdad es que el 1 de noviembre se ha cumplido el primer aniversario de la Comisión Juncker, con el señor Juncker a la cabeza de la presidencia de la Comisión Europea.
Día de difuntos, por cierto.
Por eso ya es sugerente, ¿no? El día en que se produce. Y la verdad que la presidencia Juncker empezaba con un montón de promesas, como es normal, y un poco, yo no sé si mala suerte o coyuntura, ha sido un año, la verdad, es que repleto de retos realmente complicados, ¿no? Empezando por el escándalo fiscal que involucró a Juncker, que fue primer ministro de Luxemburgo, recordaréis cuando,
qué lío.
Se descubrió que en Luxemburgo era poco menos que un paraíso fiscal.
Sí. Lo saben muchas multinacionales y empresas importantes, ¿verdad?
Evidentemente, pasando por la crisis griega, que evidentemente todos la tenemos en la cabeza, y por último, la crisis de los refugiados sirios. Yo creo que, para comentarlo, yo creo que muchas de estas crisis realmente, bueno, pues... Juncker, evidentemente, el pobre no tiene nada que ver con esto, no es culpa suya, por decirlo de alguna manera, y yo creo que nos deben hacer un poco reflexionar todos sobre si somos realmente capaces de pensar como Europa, porque muchas veces, cuando cruzamos las fronteras, nos viene muy bien que no nos pidan documentación, pero sin embargo, cuando luego pensamos en cosas que hacer, digamos que... seguimos pensando con una lógica local.
Que no estamos muy convencidos, en el fondo, ¿no?
Claro, a mí que me interesa. Y pensamos, ¿cuál es el bien mío? En lugar que pensar, ¿qué le interesa a Europa? O sea, realmente yo pienso que muchos de estas cuestiones, muchos de estos problemas, veas el tema de refugiados sirios, ponen de manifiesto cómo nos queda, yo creo que, mucho camino todavía por recorrer para que los ciudadanos realmente empecemos a pensar como europeos, más allá que como españoles, que como riojanos, etcétera.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de este buen señor, porque la Comisión Juncker ha adoptado su segundo programa de trabajo anual. Es una búsqueda concentrada de resultados para las 10 prioridades que nos va a recordar Marta ahora mismo cuáles son.
Pues sí, porque cada año la comisión trabaja con un plan. O sea, no se sientan y dicen ahora qué vamos a hacer, sino que tienen ya un plan en torno a 10 prioridades que se marcó Juncker al inicio de la legislatura. Y para los próximos 12 meses acaba de presentar también hace unos días su plan. El objetivo es informar a todo el público y también al resto de las instituciones que colegislan con la Unión Europea, ¿no? En el 2015, además de gestionar todas estas crisis de las que acaba de hablar Giorgio, pues también, como parte de ese plan, adoptaron medidas importantes. Adoptaron la agenda de la migración, la unión de mercados de capitales, la Agenda Europea para la Seguridad, el Mercado Único Digital, ¿no? Y en el 2016 van a continuar trabajando, pues además de adoptarla en el desarrollo de estas legislaciones que se han previsto en el 2015, ¿no? Y pues van a continuar trabajando en el Mercado Único Digital, en una estrategia espacial para Europa, en un plan de acción de defensa europea, van a continuar trabajando en una mejor gestión de la migración, que es una de las crisis que
ese es un problema, ese es un problema. Ahí hay que trabajar mucho, Marta.
Exactamente, y en la gestión de las fronteras. También en la economía circular, que es algo de lo que vamos a oír hablar a partir de ahora, que se ha llamado así circular porque todo da vueltas, ¿no? Tenemos que aprender a reciclar, a vivir de forma más sostenible, a trabajar de una forma más sostenible también. Entonces, esto es lo que han llamado ellos economía circular. También se va a presentar una nueva agenda de cualificaciones para Europa, en la que va a servir para, a la hora de que un trabajador se mueva por cualquier país de la Unión Europea, va a ir con su mochila de cualificaciones y van a tener que reconocérselas en cualquier estado y va a poder trabajar independientemente de que haya estudiado en Francia, va a poder trabajar en Alemania y se va a poder jubilar quizá en España. O sea, que vamos a poder circular con nuestra formación a cuestas por toda la Unión Europea. Y además también va a continuar trabajando en algo que lleva mucho tiempo dando vueltas, que es el impuesto de sociedades y un plan de acción para el IVA.
Bueno, pues ahí están esas propuestas, a ver cómo se van resolviendo. El director general de Acción Exterior del Gobierno de La Rioja, como nacido en Italia, que es, seguro que es aficionado a la pasta, pero lo de tomar el té, ¿le va a Giorgio Cerina o no?
Sí, yo la verdad que soy muy tetero, ¿eh?
Ah, sí, eres muy de té. Muy de té. Bueno, pues cuando estuvo don Simon Bailey por aquí, ayer, anteayer, fue el lunes.
Sí, estuvimos antes de ayer por la mañana con el embajador de Reino Unido. Estuvo presente el consejero económico de la embajada.
Bueno, menuda agenda tuvo el señor embajador. Se reunió con todo pichipata aquí, como se suele decir, ¿no?
La verdad que sí, incluso demasiado, pero bueno, la reunión que tuvimos aquí por la mañana en la sede del gobierno, en la que estuvo presente el consejero económico de la embajada británica en Madrid, el cónsul británico en Bilbao, la consejera de presidencia, yo mismo humildemente y el señor presidente actualmente del gobierno de La Rioja. Fue una reunión muy provechosa porque, claro, y el hecho de que se haya celebrado la reunión pues es bueno para recordar la importancia que tiene el Reino Unido para la economía riojana. Pensemos que el Reino Unido es el tercer país donde más exportamos los riojanos, solo por detrás de Alemania y Francia. Pensemos que al año exportamos más de 100 millones de euros y importamos de Reino Unido apenas 36 millones, o sea que realmente es un aliado estratégico fundamental. Y también pensemos que cuando hablamos de visitas turísticas a La Rioja, Reino Unido, o sea, los visitantes que proceden de Reino Unido, desde Reino Unido, han sido en lo que va de año más de 4.000 y son normalmente el Reino Unido es el tercer país que más visitante nos manda a La Rioja. Entonces,
eso hay que mimarlo, todo eso hay que mimarlo.
Ha sido una ocasión, digamos, para recorrer un poco todas las cosas que tenemos en común, todos los intereses comunes que tenemos, incluso para hablar de alianzas a largo plazo. Se ha hablado también, evidentemente, y como no puede ser de otra manera, de la importancia del inglés, de la importancia del inglés. Y ha sido, como digo, una reunión muy agradable, pero también muy provechosa.
Ya. Bueno, no hay que olvidar tampoco que el británico es el principal mercado de vino de Rioja. Y creo que están los mayores consumidores de vino per cápita en el mundo, O sea que es algo que hay que cuidar.
Sí, cuando hablaba de las exportaciones, pues evidentemente la mayoría de las... es el tercer país como volumen de exportaciones global. Pero claro, de esas exportaciones que practicamos en Reino Unido, la gran mayoría son en tema de vino.
¿Sí? Así es. Bueno, pues vamos a terminar hablando del Grupo Técnico de Trabajo de La Rioja, de un proyecto europeo que hoy está celebrando su primera reunión en Logroño. Marta, danos más detalles, por favor.
Pues aquí seguimos hablando del vino en todas sus facetas, porque a mí cuando me preguntan, ¿y vosotros os interesáis por el vino? Les digo, sí, pero no solamente por el comercio del vino, sino también por todo lo que tiene que ver con el vino, incluidas en este caso sus enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el grupo se llama Wine Network, que es trabajar en red con relación al vino. Y en este caso lo que se han juntado 10 regiones de 7 países europeos dentro del programa Horizonte 2020 con una financiación de la Comisión Europea de 2 millones de euros y durante los próximos 3 años van a investigar y van a trabajar conjuntamente en todo lo que es la gestión de las enfermedades que afectan a la madera y la flavescencia dorada, que son enfermedades que afectan muchísimo a la viticultura actual, ¿no? Entonces tenemos socios pues de todos los países productores de vino de la Unión Europea, de esta España, representada por Galicia y por La Rioja, está Francia, Alemania, Italia, Hungría, Croacia y Portugal. Y una de las primeras reuniones de este proyecto es la que se celebra en La Rioja y están justo hoy reunidos para ver qué gestión y qué buenas prácticas se están desarrollando en cada una de estas regiones.
Qué mejor sitio para reunirse y hablar de vino que Logroño, ¿verdad, chicos?
Evidentemente.
Claro que sí. Pues nada, que muchísimas gracias a Marta Romo y a Giorgio Cerina por estos minutitos que nos sirven cada semana para ponernos al día de todo o de casi todo lo importante que sucede en Europa, que no es poco. Así que gracias, chicos, y hasta dentro de 7 días,
Un abrazo.
Adiós. Son las 12 y 32 en que estaría pensando yo que se me ha olvidado ofrecerte la buena noticia del día, pero aquí está,
El Hospital Viamet Los Manzanos te presenta la buena noticia del día.
Y esa buena noticia es que la consejera de Salud, María Martín, ha entregado los premios que cada año convoca su consejería para reconocer el trabajo de aquellos docentes riojanos que se involucran en la educación para el consumo responsable y que elaboran sus propios recursos didácticos sobre esta materia. En la categoría de educación infantil y primaria, el primer premio, dotado con 1.550 euros, ha sido para David Zarancón y María Jesús Tejada, profesores ambos del CEIP San Prudencio de Albelda, que han dirigido un trabajo titulado Ciudadino. En la categoría de educación secundaria y bachillerato, el primer premio, también de 1.550 euros, ha recaído en el trabajo titulado Navegando entre tarifas, que ha sido realizado por Natalia Sáenz García y Santiago Ruiz Murga, del Instituto Esteban Manuel Villegas de Nájera. Y en la categoría Enseñanzas de Régimen Especial, el primer premio y los 1.550 euros han ido a parar al trabajo titulado Saving Smiles Better, realizado por Soraya Moreno y María Sánchez, de la Escuela Oficial de Idiomas El Fuero de Logroño. Recordamos que este concurso se enmarca dentro de las actuaciones de formación y educación al consumidor que desarrolla la Consejería de Salud y para educar a los niños y jóvenes riojanos como consumidores responsables. Esa es hoy la buena noticia del día.
Hola, Mariluz. ¿Qué le ha pasado al niño?
Pues nada, que se cayó con la bici el sábado y no veas qué susto. Menos mal que nos fuimos corriendo a urgencias del Hospital Viamet Los Manzanos, donde nos atendieron rápidamente y con gran profesionalidad.
Hospital Viamet Los Manzanos, cerca de ti las 24 horas en nuestro servicio de urgencias generales y pediátricas. Bujarrabal Asesores, la asesoría que cuida los detalles y ofrece la mejor atención a sus clientes. Visítenos en las oficinas de Avenida de Portugal 16 o en bujarrabal.com.
Ayudas Colón 20, mobiliario adaptado a todas las necesidades.
Estrena tu Opel Corsa 5 puertas 1400 con 75 caballos por tan solo 7.950 euros. Plan PIBE, matriculación y financiación incluidos, con aire acondicionado, ABS, dirección asistida y mucho más.
Solo en Tavesa Turismos, Avenida de Burgos 38, Logroño.
De cerca veo bien el menú, de lejos también. ¿Cómo se ve con estos progresivos Varilux?
Un milímetro más para acá, para emplatar hay que ver con precisión. Con Varilux esto está de 10.
¿Y tú qué, Jordi?
Disfrutando, como siempre.
Cómete la vida por los ojos con Varilux. Tu segundo par de progresivos Varilux de regalo.
En Logroño, ópticas Caro Canovas. Vara de Rey 41 y Gran Vía 49. Su centro especialista Varilux.
La mañana.
Cope Rioja.
Estar informado.
Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave.
Mañana jueves, que es 5 de noviembre, a las 12 del mediodía, y en la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, se va a inaugurar la exposición Belén Napolitano, Playmobil y Exin Castillos, que va a estar abierta hasta el 10 de enero del año próximo. Eso quiere decir que Estamos hablando de tres exposiciones muy importantes, muy atractivas, muy sugerentes, que van a compartir escenario durante esta próxima Navidad. El párroco de Santo Domingo de la Calzada es nuestro buen amigo Francisco Suárez. Don Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un saludo para todos los oyentes de Cope Rioja.
Que digo que, claro, hay que visitar una vez más Santo Domingo de la Calzada esta Navidad, sí o sí, por muchas razones, y esta es una de ellas, ¿no?
Sí, pues vamos a tener, perdón, para esta Navidad un 3-1, ¿no?, que estabas comentando. Tres exposiciones muy unidas entre ellas y con una finalidad muy importante, y es anticipar la Navidad y preparar la Navidad. Dos van a ser directamente de Navidad, porque son dos belenes, y la otra pues es un guiño también de una manera muy especial a los niños, que les gustan todas estas cosas de los castillos y demás, y también a los que, como tú y yo, Carlos, hemos jugado más de cuatro veces con los exintas.
Bueno, ¿no? ya lo creo.
Entonces, es un guiño para los niños y para los padres, es decir, está orientada de una manera muy especial para todas las familias, porque además en esa época de Navidad y demás, muchas veces uno dice, ya, ¿qué hago hoy yo con los hijos y mañana? Y pasó tantos días de fiesta, ¿no? Pues bueno, uno de ellos, nosotros lo rellenamos aquí en Santo Domingo de la Calzada de una manera muy bonita visitando esta triple exposición.
Ya está marcado en la agenda. Mis hijas sí que saben qué son los Playmobil, pero lo de los Exin Castillos no, ni les suena. Así que les he dicho, no os preocupéis, que esta Navidad no vamos a dejar de visitar la Catedral de Santo Domingo. Y lo que sí le va a gustar, de verdad, al público adulto, es ese monumental Belén napolitano, que es una auténtica maravilla, es una obra de arte. Yo además he tenido la suerte de verlo y conocerlo, acompañado por don Francisco Suárez, y es una auténtica virguería que tiene una historia muy curiosa detrás, y que yo le pido a don Francisco que nos la resuma en un minuto, porque esto era propiedad de un señor que decidió donarlo a la Catedral de Santo Domingo, y que ilumina con esas figuras pues un rincón importante del templo calciatense, ¿verdad?
Efectivamente, fue una donación que hizo Miguel Ángel Lorente a la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, de este impresionante Belén, que cuenta con unas 130 figuras de los siglos XVIII, XIX y XX, un tercio de cada uno de estos siglos, ¿no? Y es un monumental, nosotros lo llamamos un monumental Belén napolitano por lo impresionante que es, y te voy a contar un par de anécdotas, ¿no? Pero junto a las figuras, que son muy, muy buenas, quizás el Belén tiene una característica muy especial, porque nosotros nos hemos visto figuras de Belénes napolitanos, pero es muy difícil ver las construcciones de Belénes napolitanos. Entonces, lo que marca la catedral y lo que le hace este Belén muy singular es que tiene un conjunto muy bueno de figuras en un marco, en unas construcciones perfectas de lo que es un Belén napolitano. Este Belén tiene la medalla de honor concedida por el presidente de la República Italiana por haberse hecho con este Belén y por haber puesto en escena este Belén, por la importancia y relevancia que incluso para los italianos, que no está en su tierra, tiene este Belén. Y te decía que te iba a contar un par de anécdotas, si me lo permites. La primera de ellas es que el que hizo las construcciones, porque estamos muy acostumbrados a ver el poliespán, ¿verdad? Entonces, mira, esa casa, qué bonita está hecha de poliespán y tal. No, mira, el Belén de la Catedral de Santo Domingo, la piedra es piedra, la teja es teja, el ladrillo es ladrillo, no es nada de imitación, es una reproducción exacta, fidedigna, en tamaño pequeño, sí, de lo que son esas construcciones de tamaño grande. Y por eso esas construcciones las hizo el arquitecto Macchiarello, arquitecto que actualmente está jubilado, y hace poco se enteró por casualidad de que ese Belén estaba en la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, y bueno, lo vio por internet y nos llamó todo emocionado, todo contento de que estuviera allí, que era para él una gran alegría, y nos pidió por favor el venir a visitarlo, porque dice, mira, es que yo cuando hice esta casa y esa construcción, le hice para que estuviera puesta de otra manera, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, él se ha comprometido al año que viene venir para acabar de completar el Belén con lo que le falte y poderle darle el sentido y la orientación que él quería darle a las construcciones.
O sea, me quiere decir con esto, don Francisco, que es posible mejorar ese Belén todavía.
Pues parece ser que sí, y porque claro, si el artista que hizo las construcciones dice que lo puede mejorar y que él lo quiere mejorar y que lo quiere hacer como una donación, como una gratitud a que ese Belén está ahí, pues
habrá que creerle, ¿no? Claro que sí.
Hay que creerle, y además él está dispuesto y quiere venir en cuanto pasen las realidades, ¿no?
Bueno.
Y te decía que había otro segundo aspecto que es también muy interesante, ¿no?
Sí.
distribución de filatelia con correos dentro de la catedral, ¿no? Estuvimos hablando de ella.
Sí.
Entonces, el que venía de director de la exposición y demás, cuando vio el Belén napolitano, se sorprendió y dijo, hombre, esto lo estoy yo buscando. Entonces, este año, el sello más pequeño que se ha editado en España en toda su historia...
¿Lleva esa imagen del Belén napolitano?
Va a ser el Niño Jesús del Belén napolitano.
¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito!
El año que viene será la Virgen María, el año siguiente San José, y dentro de 3 años irá todo en una estampa con todo lo que es el Belén napolitano para que todos los coleccionistas, que todo el que lo desee, lo pueda acceder, lo pueda incorporar. Ya están en circulación, ya han salido este sello de Niño Jesús, ¿no?
Sí.
Esto es una gran noticia porque eso marca también y dice qué tipo y qué categoría es el Belén napolitano que tenemos en la catedral.
Hombre, esto pone de manifiesto también la habilidad que tiene el párroco de Santo Domingo para que todo el que pasa por allí termine pues aportando algo a la difusión y a la promoción de Santo Domingo de la Calzada, que eso también hay que reconocérselo a Francisco Suárez.
Eso, entre nosotros, entre los curas, lo intentamos porque dicen que las casualidades sin causalidades son muy complicadas, ¿no? Tiene que haber una causa para que se produzcan las casualidades, ¿no? Ahora, todo junto, pues da todo esto.
Ya. Bueno, pues qué maravilla. Vamos a pedirle al párroco de Santo Domingo que nos recuerde el horario de apertura de la catedral. Yo insisto, mañana se va a inaugurar este Belén a las 12 del mediodía. Creo que lo inaugura el presidente de nuestra comunidad autónoma, José Ignacio Ceniceros. ¿Y cuál es el horario? ¿En qué horario lo vamos a poder visitar?
Bueno, se va a poder visitar de 10 de la mañana a 8 de la tarde, ininterrumpidamente, hasta el día 10 de enero, excepto los días lógicos de Nochebuena, Nochevieja y Navidad, y de Año Nuevo, que tiene un horario más reducido, pero también se abrirá unas horas, ¿no? Y yo sí que digo que no hay que dejar de ver el Belén de Playmobil, muy bonito, y los 70 metros cuadrados de 100 castillos de construcciones, entre ellos del castillo de Sajazarra y de muchos castillos, que son una auténtica gozada y que desde luego para los niños y para los adultos como nosotros que hemos jugado con ellos, desde luego nos va a emocionar el poderlo visitar.
Seguro que sí. Pues don Francisco Suárez, un placer haberle tenido con nosotros aquí en la mañana. Tomamos nota y aceptamos esa invitación de visitar Santo Domingo en la próxima Navidad. ¿De acuerdo?
De acuerdo, muchas gracias.
Gracias a usted, un saludo. Adiós, adiós, buenos días. Nos vamos a ocupar ahora en los próximos minutos de la segunda carrera y marcha de la integración a beneficio de Proyecto Hombre. Esta es una cita programada para este próximo domingo en un parque que tiene un nombre precioso, Picos de Urbión, y que está en el barrio de la Cava Fardachón. Nos vamos a ocupar de esta carrera en compañía de un patrono de la Fundación Proyecto Hombre, es mi buen amigo Eugenio de la Riva, conocido por todos como Chiqui. ¿Qué tal, Eugenio? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? ¿Bien?
Pues me va tratando.
Bien, te va tratando.
Con que me deje, vale.
Oye, que esto para participar en esta marcha por la integración, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque esto se trata, yo supongo, de recaudar fondos para Proyecto Hombre, en fin, este tipo de cosas, ¿no?
Yo creo que para la finalidad, que es, que como bien has dicho, va en favor del Proyecto Hombre, es bueno este tipo de pruebas, ¿eh? Hay muchas a lo largo del año, sabes que se hacen ahora 100.000, empezamos hace 4 o 5 años haciendo pocas y ya yo creo que es raro el mes que no tengamos una.
Sí, pero es una buena manera de,
es una manera
de captar fondos, ¿no?
De captar fondos porque es necesario, todo este tipo de instituciones, no vivir solamente de lo que nos da la administración, que da lo que puede.
Cada vez es menos.
Porque cada vez hay más problemática. Entonces tenemos que ir captando fondos de otra manera.
Ajá.
El año pasado, con motivo de Logroño Deporte, el año que se celebró Deporte, pues quedó en el calendario esta prueba de la integración. Este año el Ayuntamiento ha tenido a bien que se pueda repetir esta segunda carrera de Imarcha, que va a ser el 8 de noviembre.
Este próximo domingo. ¿A qué hora está programada?
El lugar ya has dicho que es Picos de Urbión, zona Cava Fardachón. Entonces hay dos pruebas. Una primera, que es a partir de las 11:30, que son 3,5 kilómetros, para críos o personas que no puedan
dar familiar.
Kilómetros familiar.
Una prueba familiar, muy bien.
En plan de, es en toda la zona del barrio asfaltada, andando, corriendo, en silla de ruedas, todo el mundo va a poder participar.
¿Y la otra?
Y la segunda es a las 12:45, corriendo en bici, por camino de tierra, tramos asfaltados, que son 8 kilómetros.
Uh-huh.
Las inscripciones se pueden hacer ahora antes de la fecha, en Santos Ochoa, en Café Moderno, se fue a hacer, como no, en Proyecto Hombre, en la zona
de
Carepios,
madre de Dios,
y en Caritas Chavicar.
Ya,
y antes de la prueba, a partir de las 9 de la mañana, estamos allí todos preparados para acoger a todo el mundo que quiera participar en esta prueba.
Uh-huh.
Todos los participantes
sí.
van a tener un obsequio de la Unión Tostadora y de Leches Naturales, o sea que todos van a recibir
una bolsita con esos obsequios.
Y aparte hay 10 o 12 sorteos. Sorteo
ya.
desde bici, del jamón.
Claro, todo. Esto es posible gracias a todo ese elenco de patrocinadores que veo ahí en el cartel.
Por supuesto, no son pocos. Por supuesto que la colaboración de los patrocinadores es vital de cara a poder después hacer este sorteo.
Ya. Esto es muy baratito porque.
Son 3 euros mayores.
3 euros los mayores de 14 años y 2
euros
los menores
pequeños,
de esa edad.
Yo invito a todo el mundo a que pueda participar en esta prueba.
Ya. No hace falta ser un atleta como yo, porque son 3 y 8 kilómetros,
no
puede hacer cualquiera.
3 kilómetros y medio, que es un paseo.
Es un paseíto.
Que nos damos muy a menudo.
Bueno, pues que sepas que esto es a beneficio de Proyecto Hombre, y por eso hay que estar este domingo por la mañana en el Parque Picos de Urbión, ahí en el barrio de la Cava Farracho, porque es por una muy buena causa. Eso sí, obligatorio el casco en patines y en bicis. Si vas a hacer la marcha, cualquiera de las dos, obligatorio el casco.
Y pueden ir familiares porque la Asociación de Vecinos La Cava ha puesto un parque infantil para que puedan disfrutar los
críos. Bueno, pues a pasar el domingo en familia en esa zona a beneficio de Proyecto Hombre. Chiqui, que muchísimas gracias. Que vaya,
gracias,
te veo ahí con,
gracias
las,
a ti.
Con las deportivas el domingo.
Sí, yo las haría.
Vale. Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Y que vaya todo muy bien. Gracias.
Gracias. Presta atención a estos consejos. Volvemos en segundo. Estáis en la mañana de COPE en La Rioja.
Si después de pasar un par de días en Las Vegas creías que lo habías visto todo,
espera a descubrir la nueva gama Kia Ceed, más deportiva, con motores más eficientes y lo último en conectividad. Disfruta del nuevo Kia Ceed 5 puertas desde 11.690 euros. Financiado con Santander Consumer FCSA antes del 30 de noviembre.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Visítanos en Garte Turismos, concesionario oficial para La Rioja, en nuestras instalaciones de Logroño y Calahorra.
Solo con Acunsa y su póliza Confort, su familia tendrá la última tecnología médica de la Clínica Universidad de Navarra. Ahora y hasta el 2017, descuento del 20% e hijos menores de 19 años totalmente gratis. Solo Acunsa garantiza las coberturas más completas y ofrece un extenso cuadro médico en La Rioja. Contrate ahora con el 20% de descuento y sus hijos gratis. 948-194-617. Acunsa.es.
¡Todo el mundo al suelo! ¡Los precios de congelados Martínez de Kell van a explotar!
¿Pero qué es lo que está pasando?
¡Han llegado los precios explosivos a congelados Martínez de Kell!
¡Mira! ¡Ahí se ven productos por menos de un euro!
¡Y ahí productos por menos de 2 y 3 euros! ¡Aprovecha nuestros precios explosivos con nuestra selección de productos por menos de 1, 2 y 3 euros!
¡Solo en congelados Martínez de Kell! ¡Congelados a precios de almacén! ¡Estamos en el barrio de Yagüe!
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Pepita.
Encantada.
Es más información.
Una tarde, como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota, ya está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada COPE es más.
Estar informado.
En Planeta Agua ya tienes todo para disfrutar del invierno. Interiores térmicos, cortavientos, ropa y calzado con Gore-Tex y el más alto surtido en complementos con asesoramiento profesional para no equivocarte. Planeta Agua, Logroño y Santo Domingo.
Vamos, dime, ¿qué te pasa? ¿No? Sí, sí. Bueno, ya está, ya está.
Nadie entiende a tu caldera como Gas Natural Fenosa. Contrata Servigas y disfruta del mejor servicio de mantenimiento y reparación multimarca en menos de 3 horas, las 24 horas del día, los 365 días del año. Y ahora con un 50% de descuento. Infórmate en gasnaturalfenosa.es. Gas Natural Fenosa. Hecho y dicho.
No tienes las ventanillas bajadas ni el aire acondicionado y tampoco hace frío. Aún así se te eriza el pelo. Porque el nuevo XT60 Premium Edition te hará sentir. Sensus Connect de alto rendimiento, sistema Sensus Navigation y mucho más desde 29.500 euros. Oferta válida para unidades financiadas con Banco Cetelem, plan PIB incluido. Más información en volvocars.es.
Visítanos en Autoagrisa, Avenida de Mendavia 26, Logroño, o en autoagrisavolvo.es.
La mañana.
COPE Rioja.
Estar informado.
Nueve para la una, enseguida estamos en la Universidad de La Rioja. Pero antes no quiero que se me olvide comentarte que el CEIB Rural ha presentado esta mañana en Daroca de Rioja el proyecto de rehabilitación de tres neveras, dos de ellas recuperadas en esa localidad y otra más en Manzanares, dentro del proyecto cooperativo denominado Puesta en Valor del Paisaje Cultural. La presentación de hoy, que también ha incluido una degustación de vino de hielo y de golmajería riojana, creada para la ocasión por Ignacio Echapresto, pone punto y final a este proyecto que ha sido promovido y ejecutado por los tres grupos de acción local que operan en La Rioja a través del enfoque líder y que son la Asociación para el Desarrollo de La Rioja Alta, el CIB Rural, Centro de Información y Promoción del Medio Rural aquí en La Rioja, y la Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental. Las actuaciones han consistido en la limpieza, el acondicionamiento y la señalización de tres neveras excavadas en la tierra y ubicadas, insisto, en Daroca y en Manzanares. De verdad, si no has visto nunca un nevero antiguo de estas características, pues yo te recomiendo que lo hagas porque es muy curioso. Es aquí donde durante mucho tiempo se conservaban los alimentos. Estamos ahora sí ya en la Universidad de La Rioja. Allí nos espera Rubén Marín. Como sabes, es miembro de su departamento de comunicación. Rubén, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Pues bien, sí.
Bueno, que tenemos varios asuntos que comentar. Vamos a empezar refiriéndonos al curso de marketing digital gratuito que están impartiendo o van a impartir Google y IAB. Cuéntanos.
Van a impartir porque comienza la semana próxima y lo estamos anunciando porque está dirigido a jóvenes titulados universitarios o estudiantes de grado que estén en búsqueda activa de empleo o que estén interesados en desarrollar su propio negocio. Es un curso gratuito, se va a desarrollar durante la semana que viene de 8:30 de la mañana a 6:00 p.m, es presencial. Bueno, los chavales tienen que ver si van a poder asistir por, bueno, no tengan
horarios académicos,
con las clases, etcétera, pues es necesario la asistencia presencial y les va a dar pues eso, herramientas en el ámbito digital de marketing, pues para tanto la búsqueda activa de empleo a través de correo electrónico, redes sociales, el uso de los dispositivos móviles que están tan a la orden del día,
muy
etcétera.
Importante esto, si andas pez en este capítulo lo vas a tener mucho más difícil que los demás.
O bueno, pues eso, llevar a cabo un plan de empresa y convertirlo en tu propio negocio, ¿no? En la vida laboral. La inscripción se hace a través de una web que es www.formacionactivate.es y en todo caso, como siempre, pues en nuestra web, en unirrioja.es, hay más información.
Vamos a recordar, y aunque ya lo ha dicho Rubén, que es gratuito, ¿eh? Es un curso gratuito.
Y que lo imparte Google Activate, que es una de las filiales de Google, el buscador.
Ya, vamos a referirnos ahora a un clásico en este espacio, que no es otro que la movilidad internacional, que se hace posible gracias a la firma de convenios de acuerdos que rubrica la universidad con alguna entidad. En este caso es con Caja Rural de Navarra. ¿Y qué va a posibilitar, Rubén?
Lo comentamos yo creo que hace 15 días y lo recordamos hoy porque es que se pasa mañana, el viernes, termina el plazo el 6 de noviembre para concurrir a esta convocatoria de tres becas de movilidad que cofinancia Caja Rural de Navarra para que tres estudiantes de la Universidad de La Rioja completen su formación en campus, bueno, pues con las iniciativas tipo Erasmus, que en este caso, como no es Europa, sino es Asia, pues no se le puede llamar Erasmus, ¿no? Pero para que puedan ir a un campus de una universidad asiática, he perdido el listado de países, pero vamos, creo que eran sí, Corea, China, Filipinas, Japón y Taiwán, con una ayuda económica de 5.000 euros.
Euros, ajá. Bueno, pues has dicho que termina el plazo este viernes.
Viernes, 6 de noviembre, la apertura del registro es de 9 a 2 y de 4 a 6 de la tarde.
Más información en unirrioja.es. Vamos a referirnos ahora a ese libro que repasa los 125 años de historia de bodegas franco-españolas y que ha sido presentado recientemente.
Sí, lo presentamos en rueda rueda de prensa, se hizo una presentación hace un par de semanas en las propias bodegas franco-españolas y hoy se presenta en la universidad en un acto abierto al público para quienes estén interesados en acudir y en repasar la historia de esta bodega, que es una de las bodegas emblemáticas de La Rioja y una de las pocas que hay en Logroño, ¿no? Porque no tampoco abundan y muy cercana, por cierto, al casco urbano, ¿no? 125 años bodegas franco-españolas, testigo de la historia de Logroño, pues el libro repasa la historia de la bodega y la modernización, el desarrollo de la ciudad de Logroño y del Rioja como sector durante el siglo pasado, y la cita es a las 7:30 de la tarde en la sala grados del edificio Quintiliano con José Luis Gómez Ordóñez, que es el catedrático y el director del grupo de investigadores que ha llevado a cabo este Bien. Proyecto que ha desembocado en la publicación de este libro.
Nada más por escuchar a José Luis, merece la pena ir a esa presentación, así que
no se lo pierda quien quiera y quien pueda. Sí.
Así es. ¿Quién es Lourdes García Chiple?
Pues es una estudiante, antes hablamos de movilidad internacional, es argentina, ella es alumna del grado en Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, pero durante este semestre está estudiando en la Universidad de La Rioja como alumna de movilidad internacional. Y es colaboradora de una, por lo tanto es estudiante de la Universidad de La Rioja actualmente, sí. Es colaboradora de una ONG argentina, la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas, o ANJU, y en su condición de voluntaria va a participar la semana que viene en La Haya, en Ámsterdam, voy a decir en La Haya, en Holanda, en el Foro de Jóvenes Constructores de la Paz, que organiza la Red de Jóvenes Constructores de la Paz, UNOI. Hace poco, pues creo que antes del verano, estuvimos hablando de que teníamos una alumna que iba a participar, que participó en una cumbre internacional sobre el hambre en Canberra, en Australia, lo hizo en agosto, bueno, pues ahora tenemos a una alumna.
Sí, que fue imposible, además, mira que estuvimos detrás de localizarla, porque nos parecía muy interesante su intervención, además nos habíais facilitado el teléfono de esta chica, Rubén, pero claro, la diferencia con Australia, no sé si son 10, 12 horas, sí, y no hubo forma de dar con ella, ¿eh?
Y así que nosotros estamos levantando ellos.
Por eso.
Sí. Pues bueno, ahora tenemos a otra alumna que participa en otro foro internacional, en este caso en el ámbito de los derechos humanos y de la paz, uh-huh, que es el Foro de Jóvenes Constructores de la Paz, que va a tener lugar la semana que viene.
Ya. ¿Qué lleva puesto Rubén Marín, zapatos o deportivas?
Pues unas camper,
no unas camper.
Zapatos deportivos,
eso puede valer,
zapatos, sí.
Sí, pero para alguna, la práctica de algún tipo de actividad puede valer. Esta pregunta me lleva a pedirle a Rubén que nos recuerde cuáles son las actividades deportivas que se pueden practicar en la UR, porque ahí han comenzado ya diversos campeonatos, ¿verdad?
Tenemos lanzada la convocatoria para la inscripción en los campeonatos universitarios y preuniversitarios, porque está abierto también a los alumnos de niveles inferiores de los años anteriores a curso de la universidad, de bachillerato, formación profesional, y que tiene una oferta amplia en deportes individuales, ajedrez, bádminton, campo a través, frontenis, paleta, pelota a mano y tenis de mesa, deportes por parejas como son el bádminton, frontenis, pádel, paleta y pelota a mano, y los deportes por equipo que son baloncesto, balonmano, fútbol sala, fútbol 7 y volei 4x4.
Vamos, que no practica deportes porque no le da la gana, porque la oferta
bueno,
es, muy variada.
Ahí, sí.
Es muy variada.
Pero luego también hay otras actividades como son la gimnasia progresiva que ha empezado esta semana, que por lo visto es una modalidad diferente de abdominales. Abominables.
Eso no lo conozco yo.
Creo que los hacen más amables. El 13 de noviembre va a tener un taller muy interesante sobre cómo combatir el estrés en exámenes.
Mira.
Que va a dar herramientas para el manejo de pues, lo típico de la ansiedad en época de exámenes, en el propio momento uh-huh. del examen, durante el estudio, etcétera. Y luego una salida que es muy recurrente en esta época de senderismo para el 21 de noviembre. Hace un par de semanas la hubo a la ermita de Toloño. Pues ahora va a ser
qué bonito, Urbasa.
Por la Sierra de Urbasa, una ruta de 4 horas y media con dificultad media-baja.
Qué bonito.
Que no va a ir es porque no quiere, por la zona del Bosque Encantado de Areta y la Cueva de los Cristinos.
Qué bonito, de verdad. Oye, tiene que ser muy difícil eso de hacer más amables los abdominales, pero ya me contarás, ¿eh? A ver si
pues
aprendemos algo
tú,
de la gimnasia hipopresiva. No creo que me encuentren por ahí, pero vamos a terminar haciendo referencia.
Bueno, te hace falta,
algo, claro, tú me comprendes muy bien. ¿Cuándo se proyecta Los Caballeros las Prefieren Rubias?
Pues este viernes a las 5 de la tarde en el Salón de Actos del Edificio Filología.
Vale, dentro del 13º curso de cine y literatura angloamericanos. Pues Rubén Marín, un placer, como siempre, haberte tenido con nosotros aquí en la mañana. Gracias y hasta dentro de 15 días, amigo.
Aquí estaremos.
Adiós. Adiós. Enseguida llegamos a la 1 de la tarde. Será momento de actualizar la información, de saber qué es lo que sucede en España y en el mundo. Aquí te recuerdo que esta mañana el presidente del Gobierno regional, José Ignacio Ceniceros, ha presentado un avance de los presupuestos generales de nuestra comunidad para el año próximo, que ascienden a 1.334,19 millones. Es un 3,89% más que los de este año 2015 hay alguna novedad fiscal, se van a reducir los impuestos a las rentas medias y bajas y se van a reponer, va a haber una reposición del 100% de plazas tanto en educación como en sanidad. A partir de las 2:10 te ampliaremos esa información en Mediodía COPE en La Rioja. Ahora vamos a saber qué es lo que sucede por ahí y enseguida estamos de nuevo contigo aquí en la mañana de COPE en La Rioja, hoy con la música de Amaral.